Este 15 de mayo se conmemora una fecha crucial en la historia del pueblo palestino. Se trata del Nakba, el día de la catástrofe o la tragedia. Para saber más sobre el significado de esta fecha, conversamos ahora con Susana Khalil. Ella es vocera de la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino, Canaán, en Caracas, Venezuela. Susana Khalil, bienvenida a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué significa este 15 de mayo para la diáspora palestina?
Sí, el 15 de mayo, que es el Nakba, es una historia de dolor, es una fractura de pena en el pueblo palestino, porque el Nakba es la instauración del régimen colonial de Israel en la Palestina histórica sobre las bases de la limpieza étnica, sobre las bases del negacionismo, sobre las bases de la expulsión del pueblo originario, que en este caso es el pueblo palestino. El 15 de mayo es una fecha de dolor, es una fecha realmente de un trauma nacional, no solamente palestino, sino yo diría en el espíritu del sentimiento panarabista y dentro de toda la diversidad del mundo árabe. El 14 de mayo, por ejemplo, que es la declaración de la creación del Estado de Israel, donde al mundo le hablaron de la grandeza de ese Israel, mas al mundo no le hablaron de la bajeza de esa grandeza, es decir, cómo se instaura desde Europa a través de un movimiento, un Estado únicamente y exclusivamente para los correligionarios de judíos, en este caso un Estado únicamente para los profesantes de una religión. Entonces allí vemos que se mezcla religión y etnicidad, pero bien, y se instaura sobre las bases de la expulsión del pueblo originario, que es el pueblo árabe palestino. Palestina posteriormente pasó a ser un pueblo prohibido. Y Palestina no solamente se le ha tomado, se le ha colonizado su tierra, sino que también se le ha colonizado su historia. Al pueblo palestino se le expulsó de su tierra y también se le pretende expulsar de la historia. Es una historia, el Nakba representa una historia de dolor, de un quiebre, de una fractura, de un trauma de un pueblo que lleva mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad y como consecuencia de la instauración, de la imposición del régimen colonial de Israel en 1948, hoy el pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer. Y entonces estamos ante una realidad realmente obscena. Estamos en el siglo XXI y pensamos y sentimos que el colonialismo es algo que ya ha sido superado en la historia de la humanidad, pero ese anacronismo, el anacronismo colonial aún existe en nuestro tiempo presente y se llama Israel, el Israel el que se impuso en 1948, en mayo de 1948, en la Palestina histórica, sobre las bases de la expulsión del pueblo originario, sobre las bases del negacionismo, sobre las bases de la limpieza étnica, sobre las bases de un fundamento racista, supremacista, y que hoy, por ejemplo, Palestina es un pueblo que resiste. A pesar de que, por ejemplo, hoy también se conmemora al Nakba, que es una tragedia, un dolor, un trauma, que realmente fue censurado también, es una información, es una historia censurada. Yo diría que es después del advenimiento del Internet, es que la gente comienza a descubrir la otra parte de la historia, cómo se impuso, cómo se instauró el régimen colonial de Israel en 1948 en la Palestina histórica, sobre las bases también de la falsificación de la historia. Y es por eso cuando yo decía que al pueblo palestino se le pretende expulsar de la historia, porque hacer ver que la instauración desde Europa del régimen colonial de Israel en la Palestina histórica es el retorno a la tierra ancestral, toda esta narrativa cargada de epopeya y de épica, todo un esplendor, un manto estético, no es más que la falsificación de la historia para ocultar toda una esencia colonial.
¿Cuál es su conexión personal con el Nakba?
Yo soy hija de sobrevivientes, de mi madre y padre sobrevivientes de al-Nakba. Mis padres eran campesinos de Jaffa, y son sobrevivientes, debieron huir a lo que hoy es los territorios ocupados, a Derdebuan, y posteriormente mis padres fueron a Egipto, parte de ellos fueron a Egipto, Jordania, el Líbano, y gran parte se instauró, el éxodo que se instauró en Jordania, posteriormente mi padre fue a Italia, y posteriormente se radicaron en Venezuela, y yo me identifico como segunda generación sobreviviente de al-Nakba, y es algo que está omnipresente en nuestra algo que marcó nuestra personalidad, nuestro carácter, en nuestro sentimiento, nuestra educación, nuestra cultura y nuestra visión de política y humana también de la historia. Y ahora hay un gran vínculo, por supuesto, con al-Nakba y con toda la lucha por la liberación del pueblo palestino, que es una lucha que está yo la consigo intrínsecamente ligada a la condición humana, es decir, es una deuda que creo que más allá de lo nacional es también un derecho universal de justicia humana internacional también con esa tragedia, con ese horror, con esa gran trampa, ese gran fraude moral, estético, político que se cometió contra el pueblo palestino.
Ahora,
para instaurar desde Europa una identidad colonial, insisto, ese Israel el que se impuso en 1948 no es más que un clásico colonialismo hoy por hoy en el mundo.
Usted es canadiense, es venezolana y también es fundamentalmente palestina. ¿Qué diferencias y qué similitudes hay en la reacción de la población frente a la historia del pueblo palestino?
Mira, en el tiempo de la Guerra Fría, por ejemplo, podríamos decir que hablar del tema palestino era un tema tabú. Palestina pasó a ser todo un pueblo, pasó a ser un pueblo censurado. Ahora, si se hablaba de palestino, era en calidad de terroristas, de antidemocráticos, de machos, de atrasados, de antijudíos inclusive, que no tiene nada que ver. Y aquí en Venezuela, por ejemplo, se comienza, y Venezuela no escapó de esa realidad, pero aquí en Venezuela, por ejemplo, con el advenimiento de la revolución bolivariana, realmente se abrió ese tema de la justicia y del derecho, quiénes son los palestinos, cuál es el clamor del pueblo palestino, y dentro de ese proceso revolucionario se abrazó la lucha del pueblo palestino y la multitud comenzó a conocer la otra parte de la historia. Y eso en el caso de Venezuela, que es realmente Venezuela rompe con ese tabú. Yo también creo que el advenimiento del Internet contribuyó también a que la gente conociera la otra parte de la historia. En Canadá también existe un gran tabú concerniente al pueblo árabe palestino, la lucha del pueblo árabe palestino. Es un tema censurado, es un tema que donde la gente va a ser estereotipada, se va a ligar con la inseguridad, es decir, es una amenaza, es un terrorista, y forma parte de la censura, de la represión, que son métodos muy muy sofisticados, ¿no? En el caso de Canadá. Con esto no quiero decir que la población canadiense sea una población racista. Yo creo que lo que no tiene es acceso a la fuente, a la información. Todavía estamos bajo esos calabozos mediáticos que son las corporaciones mediáticas, que se han convertido en una especie de inquisición de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, eso. Yo me identifico como latino árabe y canadiense, y que, bueno, sí, intrínsecamente soy pertenezco a la izquierda, pero también creo que el caso de Palestina, por ejemplo, sigue siendo un tabú. Hay un gran prejuicio con el pueblo palestino. Hay, por ejemplo, en el caso de Canadá, hay una entrega y una identificación que es contradictoria y es inconsistente y es incoherente. Por ejemplo, cuando existen los valores de la democracia, pero al mismo tiempo apoyan un colonialismo. Allí hay un fraude, allí hay una inconsistencia Entonces, es una contradicción, por ejemplo, hablar de derechos humanos, hablar de democracia, de libertad y de justicia, pero al mismo tiempo se apoya de manera incondicional al régimen colonial de Israel. Es como la representación de la civilización, la vanguardia, porque posee todos estos elementos estéticos de que es un país que es una potencia, con una vanguardia científica, en medicina, en agricultura, en el arte, y etcétera, etcétera, que tiene todo un atractivo, pero que sin embargo evitamos la tragedia, el horror y la obscenidad, que es una contradicción, más que una contradicción, es un fraude, es impostor. Entonces allí hay una fractura moral y una fractura en lo que es la condición de los derechos humanos. Allí hay una gran hipocresía de parte del gobierno de Canadá y de Estados Unidos, del Occidente, y de figuras también que son de mucho talento, artistas, intelectuales, pero que hay como un tema, yo creo que también hay una sumisión, hay un gran tabú que Occidente no se ha podido liberar. El sionismo posee un gran poder de silenciar, de manipular, de chantajear. Entonces hay muchos intelectuales que no han querido manifestarse a favor del pueblo palestino. Y esto es realmente algo que a mí y a mucha gente, en cuanto a lo humano, en la búsqueda de la sensibilidad, de la honestidad, hay un fraude. Yo voy a citar una frase de Mahmoud Darwish, cuando él decía, en la liberación de nuestro pueblo, liberemos al enemigo. Yo creo que es esa, una búsqueda de la liberación de la universalidad. Yo personalmente, en la lucha por el pueblo palestino, busco también, me encuentro con la humanidad, que no sea solamente una cosa nacionalista. No me interesa lo nacionalista, lo que me interesa es la esencia de justicia global, si podemos decir, para no decir universal, o mejor sí, también podemos decir universal, no quería decir natural, porque eso ya pasa a ser relativo. Y bueno, hay una gran lucha. Hoy podemos ver, por ejemplo, que Palestina, el problema en Palestina, vemos que el mundo árabe es un elenco de tiranías, que están ligadas al régimen colonial de Israel. Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Marruecos, todas esas tiranías están allí también, porque si no tienen que tener alianza de una manera directa o indirecta con ese régimen colonial, y si no lo tienen, ellos desaparecen como dictadores y como tiranías. Entonces es una lucha que es difícil, dura. Yo personalmente creo que el pueblo palestino puede desaparecer, porque de eso se trata el Israel, el que se impuso desde Europa en 1948, porque ese Israel ha demostrado que no quiere, y en esencia eso fue el sionismo. O sea, ni un Estado ni dos Estados, sino hacer desaparecer el pueblo palestino para instaurar realmente lo que ellos llaman un Estado judío. Estamos en el siglo XXI, y todavía entonces ahora tenemos, hay una cosa retrógrada, y que Occidente no lo quiere ver, y aunque Occidente se presente como la luz de la vanguardia de todos los avances. Por ejemplo, declarar hoy por hoy al Estado de Israel como el Estado judío es algo que pertenece al oscurantismo, al feudalismo, porque como imaginémonos mañana entonces declarar un Estado musulmán o un Estado cristiano o un Estado gay o un Estado ateo. No, yo creo que la condición de Estado pertenece al elemento étnico y no al elemento religioso, además de retrógrado que resulta esto. Sin embargo, el aspecto retrógrado, retardatario, atrasado, de no avance, no se ve en el Occidente, porque hay todo un esplendor. Israel es todo un gran fraude estético y de esplendor y de encanto. Pero viéndonos una vez más al Nakba, el Nakba es una lucha de memoria, de la memoria. Hay, al mismo tiempo, hay un sentimiento de lucha, ese sentimiento de lucha es de esperanza, y por lo tanto es de alegría, es de casi de felicidad, de la liberación del pueblo árabe palestino contra un yugo colonial que se llama Israel, el Israel que se impuso en mayo de 1948, que no guarda ningún vínculo con el antiguo pueblo de Israel. ¿Ve? El antiguo pueblo de Israel está ligado a la historia de lo que hoy es el mundo árabe palestino, Siria, Jordania, el Líbano, Irak. Y si así hoy si hablamos del Nakba, pero también hablamos de la Al-Auda. Al-Auda es otro vocablo de la lengua árabe que quiere decir el retorno. El retorno de casi 7 millones de refugiados palestinos, se trata de la historia de los refugiados, la más larga de la historia, y es justamente el retorno. El retorno también implica la liberación total del pueblo árabe palestino contra un yugo colonial. Yo creo que la corteza humana no puede permitirse hoy en el siglo XXI el colonialismo. Y es un fraude cuando uno hablamos de derechos humanos, libertad, democracia, pero sin embargo somos ciegos ante las realidades imperiales, coloniales, el sionismo, que es una entidad de una amenaza contra la humanidad por su carácter racista. Entonces, desde la Palestina errante también pasamos a ser un pueblo errante en cierta medida, pero al mismo tiempo somos ese otro pulmón que está afuera y que no olvida. Esa memoria es una memoria con la misma, en compromiso con la misma historia de la humanidad. Yo lo que puedo decir es que al mundo le devuelvan los más de 11.000 años de historia que lleva el pueblo palestino en su haber, y que es un pueblo que hoy corre riesgo de desaparecer frente a esa tragedia que se llama Israel, y que es un Israel que no es más que una identidad colonial, es un clásico colonialismo.
Susana Khalil, vocera de la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino Canaán en Caracas, Venezuela, muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes, siempre gracias a ustedes.